Buenos días. Vamos a continuar con la serie que ya hemos empezado hace ya varias semanas, ¿no? Este es el cuarto mensaje de la serie sobre el rey Josías, que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y he pensado que sean cinco mensajes, ese será el cuarto, el penúltimo. Ya vamos acercándonos al final. Y pues quisiera iniciar de una vez para no consumir tanto tiempo. Quisiera que os metierais en vuestra máquina del tiempo en este momento, abrocharais vuestros cinturones y viajarais conmigo al año 640 antes de Cristo, que es justamente el momento en el que estamos. Estás allí, aterrizas en tu máquina y la situación es la siguiente: hay dos reinos, el pueblo de Dios se encuentra dividido en dos, ¿verdad? Por un lado tienes 11 tribus de las 12 en el reino del norte y una en el reino del sur. Y están divididos en dos partes, el reino del norte, el reino del sur. Y en el reino del norte está ocurriendo una situación trágica, una situación tremenda. De hecho, ha sido destruido prácticamente en su totalidad. El pueblo asirio, el imperio asirio lo ha tomado y lo ha llevado cautivo, y no ha dejado más sino que el polvo de aquella nación, de aquella parte del reino. 11 de las 12 tribus totalmente siendo esclavizadas por un pueblo pagano. Pero, mientras tanto, en el pueblo del sur, que es donde hemos aterrizado, en la nación de Judá, aunque están todavía allí, no han sido llevados cautivos aún. Su situación es deplorable, su situación es terminal, también en decadencia espiritual. Durante más de 50 años, los reyes que las habían gobernado los incitan, los empujan a la idolatría, construyen falsos altares para falsos dioses, y el pueblo se encuentra con la casa de Dios cerrada, la palabra de Dios cerrada, sin rumbo y sin guía. Y es en medio de esta situación que se levanta alguien diferente, alguien distinto. Su nombre era Josías, el rey. Muy pronto, desde muy pequeño, él comienza a buscar al Señor de una manera real, de una manera genuina. Y batalla, y pone todos sus esfuerzos en derrumbar y quitar todo lo que los reyes anteriores habían construido, de encaminar al pueblo de Dios hacia Dios, de hacerlos que levanten su mirada y que dejen de hacer y de practicar lo que estaban practicando. Así que derrumba toda la idolatría durante varios años, y comienza una obra de reedificación del templo de Dios que se había descuidado por completo. Y es en medio de esa reedificación donde, como vimos la última vez, es hallado el libro. El libro es encontrado. Y el sacerdote que lo encuentra se lo entrega al cronista, que lo lleva hacia la casa del rey. Abre la palabra, la lee a oídos de él, y esto provoca una conmoción en su corazón y hace que tome una decisión. En principio rasga sus vestidos en señal de profundo dolor de ver el estado del pueblo y lo que habían hecho contra Dios. Así que determina en su corazón hacer algo. Llora amargamente por todo lo que el pueblo ha hecho. Y allí lo dejamos. Así que vamos a continuar en el versículo 29, Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34, y vamos a leer desde el verso 29 al 33. ¿Lo tenéis? Dice así la palabra del Señor. Entonces, el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Ahora, la persona que ha escrito esto, a quien le llamaré el cronista, tiene un claro énfasis, que no sé si lo notáis aquí, y es que resalta lo que el rey está haciendo para conducir al pueblo de Dios hacia Dios mismo. Y lo repite varias veces, no solo en este pasaje, sino a través de todo lo que hemos estado viendo. Como si quisiera resaltar, sin duda alguna, las virtudes de este rey, quien fue el último rey bueno de la tribu de Judá, antes de que vinieran los babilonios y los llevaran presos también. Así que si el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, inspiró a este hombre a escribir esto y hacer énfasis en esto, ¿quién soy yo para cambiarlo, verdad? Así que he titulado este mensaje Un Rey Ejemplar. Un Rey Ejemplar. Y quiero hablaros de tres cosas de este rey. En primer lugar, es un rey que une al pueblo. Un rey que une al pueblo. Versículos 29 y 30, fijaos. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. ¿Recordáis que lo que había pasado antes? He dicho un poco acerca de esto. El rey había escuchado la palabra de Dios que fue leída por el escriba y se conmocionó, le impactó, causó dolor en su corazón de ver la desobediencia de su propio pueblo, de sus propios familiares, aquellos que debieron haber liderado y guiado al pueblo hacia Dios, pero que terminaron arrastrándolo hacia la perdición misma. Y al escuchar la palabra de Dios, él comprende, se le abre la mente y entiende por qué es que están ocurriendo todas las cosas que estaban ocurriendo hasta ese momento. Sus ojos son untados de colirio por medio de la palabra de Dios, y Dios ilumina la mente de este hombre para comprender y entender lo que está ocurriendo aquí. Los enemigos de Dios, los pueblos paganos de alrededor que no conocen a Dios y que difaman a Dios, estaban venciendo al pueblo escogido de Dios. Y la gente probablemente se estaba preguntando, ¿dónde está Dios aquí? ¿Qué ha pasado con nuestro Dios? Vamos a buscar un reemplazo. Vamos a buscar algo que nos dé lo que Él parece no darnos. Pero Josías comprende, él entiende que esto está ocurriendo a causa del rompimiento del pacto del pueblo con su Dios, a causa de la desobediencia. Así que se pone manos a la obra y convoca una reunión extraordinaria. Es urgente, necesita decir algo y todo el pueblo tiene que escucharlo. Tiene algo que comunicar a oídos de todos y no puede esperar. Por tanto, reúne a todos los líderes del pueblo para que suban al templo de Dios y escuchen lo que Dios tiene que decirles. Y espera y confía que así como le pasó a él mismo, cuando escuchó la palabra, eso también zarandee los corazones de la gente que va a estar allí. Que sean despertados de su adormecimiento. Que se despierten de su anestesia espiritual y reaccionen con prontitud. Él espera que sea la palabra la que alumbre sus mentes y convenza de pecado y de justicia y de juicio a aquellos hombres extraviados. Así que deposita toda su confianza allí. Se deja caer en los brazos del poder de la palabra de Dios para que cambie y transforme lo que él no puede transformar. Así que va allí, reúne al pueblo, suben y anclado en la confianza del libro, expone lo que Dios tiene que decir, esperando una respuesta. Y esta es la misma confianza con la que hoy yo me subo aquí. No para que yo pueda decir algo que os pueda cambiar, sino para que Dios, al exponer lo que Dios dice, tu corazón se inflame y no quede igual, y palpite, y como un resorte, reaccione. Que cuando salgas de aquí, no le des al off de tu interruptor espiritual, sino que el Señor, al exponer su palabra, toque y cambie, porque es para esto que la palabra de Dios es expuesta. No solo para información, sino para demandar una respuesta de tu parte, y espero que Dios lo haga hoy. Así que me identifico con Josías en este caso. Y el pueblo obedece, sube todo allí a la casa del Señor. Ves que el cronista es explícito en hacer énfasis en que la totalidad de la gente subió allí. Menciona todos los grupos que se le pudo ocurrir a él. No había más grupos por nombrar. Fijaos que dice todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén y los sacerdotes y los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Todo el mundo fue allí. El rey reúne a todo el pueblo porque todos sin excepción deben escuchar lo que Dios tiene por decir y responder. La palabra de Dios es para todo el mundo. No hay excepción. No importa la edad que tengas, no importa el género del que seas, no importa la cultura que tengas, la palabra de Dios es para todo el mundo. Y esto lo sabe Josías. Y va y convoca a todo el pueblo, y el pueblo sube en su totalidad para escuchar lo que Dios tiene que decir. Y no pude esquivar la tentación de una palabra que me atrapó cuando leí esto. Y es esta que dice, desde el mayor hasta el más pequeño. Los niños estaban allí incluidos. Estaban subiendo a la casa de Dios, se congregaban con los adultos. El pueblo de Dios sabía que era necesario que los niños desde su corta edad fueran expuestos a lo que Dios tenía que decir. La palabra es para todos, aún para los niños. Ellos no eran echados de lado cuando se trataba de las cosas espirituales. El pueblo entendía la importancia que tenía aún desde corta edad que fueran expuestos, sometidos a la única palabra que puede salvar sus almas y sus vidas. Y me temo yo que muchos menospreciamos el poder de la palabra para transformar aún a los niños. Los niños pueden ser convictos de pecado desde muy pequeños. Los niños pueden recibir el Espíritu Santo desde muy pequeños. Pero tienes que someterles a escuchar la palabra de Dios, que es la que les cambia y les transforma. Pensamos que las cosas espirituales son para gente mayor. Y que los niños parece que están inhabilitados de entender esto. Pero nada más lejos de la realidad. ¿O no habéis oído que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionó Dios su alabanza? Es decir, de lo que alaban los niños, Dios hizo las alabanzas perfectas. ¡Buah! Los niños saben alabar a Dios, que Dios escondió los misterios inescrutables de los sabios del mundo y se los reveló ¿a quiénes? A los niños. Dice Jesús, que a menos que no os hagáis como uno de estos pequeñines, no entraréis en el reino de Dios. Los niños confían. Los niños, hay veces tienen más fe que nosotros. Tú le dices a un niño algo y él no lo pone en duda. Nosotros sí. Aún lo que leemos de aquí, esto no puede ser. ¿Cómo que una burra habló? Esto no puede ser descartado. Los niños confían y tienen entendimiento. Así que no creáis que porque tienen corta edad no pueden entender las cosas espirituales. Enséñale a tu hijo, enséñale a tu sobrino, enséñale a tu nieto la palabra de Dios. Sométele, porque es para todo el mundo. Para todo el mundo. Y Dios tiene poder para cambiar a todos. Exponedlos a la luz verdadera y os sorprenderá lo que ellos pueden entender. Así que Josías une al pueblo en uno solo porque tiene algo que anunciar. Algo que anunciar. Este es mi segundo punto. Un rey que revela la verdad completa. La verdad completa. Fijaos, versículo 30. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Todas las palabras. Este es un hombre que no se limitó a compartir una parte nada más de la palabra, el versículo favorito, sino que dice todas las palabras. Tienes a un líder aquí digno de ser escuchado, digno de ser confiado. Alguien que no aparta las cosas que más le conviene decir. Alguien que no arranca las hojas de la Biblia que le son incómodas. Alguien que no se limita a una parte del consejo de Dios nada más. Porque es el que más se acomoda a su estilo de vida y le incomoda leer otras partes. No usa el texto como pretexto para conseguir lo que quiere. No omite las partes que pinchan, las que confrontan tu alma con la verdad, las que lees y te acorralan contra la pared porque sabes que tu vida no está en línea con eso que lees. Él no hace esto. Él sabe que toda la palabra, todo el consejo, como vimos hoy, es inspirado por Dios y útil para hacerte perfecto, preparado para toda la obra del Señor. Es todo el consejo de Dios, en su totalidad, no una parte, no solo un versículo, no solo el libro de Juan. Es todo el consejo de Dios y él lo sabe, así que expone a la gente a leer todo el consejo de Dios. Y quiero decirte algo, no arranques las hojas de tu Biblia. Lee todo el consejo de Dios, no perezcas por falta de conocimiento del Señor. Hay más que cuatro evangelios. Hay más que cuatro evangelios y un salmo. Todo el consejo te da a conocer toda la verdad de Dios. Y vale la pena conocerlo. No hay palabra que no valga la pena escuchar, leer y estudiar. Así que lee todo, todo el consejo de Dios. Así que Josías une al pueblo, lo lleva allí al templo, expone toda la verdad de Dios ante ellos. Y en tercer lugar, Josías es un rey que busca hacer las paces con Dios. Y ahí en el verso 31, y después más adelante no lo voy a leer, está tratando justamente de hacer esto. Una vez que Josías lee el libro, se encuentra totalmente determinado, está decidido, resuelta a tomar una decisión delante del Señor con toda seriedad. Los tiempos de andar a medias con el Señor han terminado. Él resuelve, quiere comprometerse de verdad, de todo corazón. No lo hace a medias tintas, no lo hace por un rato, quiere hacerlo de verdad. Y dice, hoy es el momento, este es el momento en que lo voy a hacer. Y delante del Señor y delante de todo el pueblo, se levanta y confirma esa decisión que ya había tomado en su corazón antes, sella lo que ya había antes propuesto para sí mismo. Él sabe que Dios demanda obediencia y que sin santidad nadie verá al Señor. Él sabe que Dios aborrece el pecado y que no tiene parte con el que se deleita en él. Sabe que Dios no es un Dios de medias tintas, no es un Dios de zonas grises, no es un Dios de tibios. Sabe que a Dios le provoca arcadas, los que se aclimatizan en el ambiente que les impone la sociedad, los que bailan al son de lo que les ponga el grupo de turno, los que cambian su tono de piel en función del medio en el que se encuentran, a los que se ponen el disfraz el domingo y luego salen y se ponen su otro vestido y cambian, a los que se ríen de lo que Dios odia, a los que aplauden lo que Dios condena, a los que celebran aquello por lo que su Salvador fue traspasado. Así que determina con todo su corazón responder a Dios de una vez y por todas. Algo serio, un compromiso verdadero. No simplemente algo de palabra. Ya no más postergaciones a lo que sabe que es correcto. Se acabaron los coqueteos y flirteos con el pecado. Ya no más andar caminando por el filo de lo prohibido, preguntándose hasta dónde puede ir. ¿Cuál es el límite en el que puedo caminar sin que se me cuente como pecado? Si te has hecho esa pregunta, o te la haces constantemente, ya te has pasado. Ha determinado de una vez y por todas, de forma pública, que él tiene un dueño, que no vive para sí mismo más y que ahora realmente ha resuelto hacer un pacto con el Señor y obedecerle de todo su corazón. ¡Wow! Vivir una vida agradable para el Señor, para el Señor. Pero Josías, ¿no crees que estás siendo un poco radical? No es necesario llegar tan lejos, ¿no? ¿Cómo así que te comprometes a obedecer a Dios de esta manera? Tú has creído. ¡Ya está! ¡Eso te salva! ¡A vivir la vida! Que la gracia te cubre. Si te comprometes a obedecer a Dios de esta manera, estás queriendo pagar por ti mismo lo que Dios te ha dado gratis. No seas legalista, no seas exagerado, Josías. No hace falta ir tan lejos. No has entendido la gracia, Josías. Oh, hermano, no os equivoquéis. Somos salvos por la gracia de Dios y gloria a Dios por ello. No tienes que hacer nada. Pero el Dios que da la gracia y te salva, no te deja igual. El amor de Dios no toma a un hijo y lo salva y lo deja en el mismo estado del cual lo rescató, sino que lo transforma. Así que no os escudéis en la gracia de Dios para continuar con vuestro camino de pecado, porque esto no lo enseña la Biblia. Dejad de desfilar por la pasarela de lo prohibido y del margen de donde Dios ha dicho que no andéis. El que me ama guardará mis mandamientos y por sus frutos los conoceréis. Pero fijaos el verso 32. El rey Josías no solo se compromete de corazón y resuelve seguir al Señor y obedecerle, sino que también hace que el pueblo entre también en ese pacto y también haga esa confirmación. Ahora bien, ¿qué pretende Josías realizando todo lo que hace? ¿Qué creéis? ¿Por qué Josías hace estas cosas? Y les voy a dar una pista. Está en el verso 21, un poco más atrás. Lo leímos la última vez. Fíjate qué fue lo que conmovió a Josías. Dice, andad, este es Josías hablando después de leer el libro, escuchar el libro, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová. Josías entiende que la ira de Dios se había encendido contra su propio pueblo por causa de su incapacidad de cumplir el pacto que ellos ya habían hecho previamente. Así que se dispone rápidamente a hacer algo. Y él dice, ok, si esto es lo que tiene la ira de Dios encendida, el pecado, porque Dios es un Dios santo y está airado contra el pecado todo el tiempo, entonces vamos a obedecer y voy a torcer el brazo del pueblo para forzarlo a que obedezca también a Dios. ¿Lo veis? Él quiere hacer las paces con Dios. Por eso resuelve hacer esto y también incita al pueblo y lo fuerza para que también guarde el pacto, porque quiere aplacar la ira de Dios que se había encendido contra el pueblo. Él entiende que la ira de Dios debe ser aplacada, que el martillo de la ley que está sobre sus cabezas tiene que ser quitado. Así que pretende apaciguar la furia de Dios que está en ese momento arrasando el pueblo. Y lo hace por medio de lo que entiende que tiene que hacer, por medio de su obediencia. Y no lo culpo, porque creo que yo haría lo mismo. Ese gen religioso le salta a Josías y dice, ok, si la ira de Dios está encendida, voy a aplacarla por medio de mi obediencia y obligando al pueblo a que obedezca también. ¿Lo veis? Ahora, ¿funcionó eso? ¿Qué creéis? ¿Pudo aplacar la ira del Señor? Segunda de Reyes 23:25, escuchadlo. Este es el resumen. No hubo otro rey antes de él, dice en Segunda de Reyes, hablando de Josías, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¡Wow! Este hombre era ejemplar. Ahora fíjate el verso 26. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones que su pueblo le había hecho. Y aquí no os perdáis. Josías fue un rey ejemplar. Fue un hombre que buscó a Dios de todo corazón, un hombre que trabajó arduamente para quitar la idolatría y llevar al pueblo a la presencia. Fue un instrumento en las manos de Dios para encender al pueblo en un avivamiento, para despertarlo, alguien intachable y un digno ejemplo a imitar. Pero un hombre no puede apaciguar la ira de Dios. Él era incapaz, era insuficiente para aplacarla. Una simple criatura, por más esfuerzos que muestre, es incapaz de cubrir su propio pecado y mucho menos los de otros. Se necesita más que un hombre, más que una criatura. Alguien que no esté rodeado de debilidad, alguien que no tenga que ofrecer sacrificio por su propio pecado, un gran sumo sacerdote que traspase el lugar santísimo, uno como nosotros, pero sin pecado, alguien perfecto, un sacrificio acepto, agradable a Dios, que lo haga una sola vez y para siempre, un holocausto que haga subir aroma grata delante de Dios. Uno que no le sea necesario ofrecer nada más que su propia vida, porque esto es suficiente para aplacar la ira de Dios y cubrir el pecado de los muchos y servir de expiación, de apaciguamiento total de la ira infinita de un Dios infinito, alguien que pueda resistir toda la naturaleza de la ira de Dios. ¿Quién puede resistir la ira de Dios? Dios. Solo Dios puede resistir la ira de Dios. Así que un hombre no puede hacerlo. Una simple criatura no es suficiente. Solo Dios mismo cumple esta descripción que he dado. Ninguna criatura, ningún ser creado puede soportar dicha ira y apaciguarla. Nadie puede hacerlo. Tiene que ser alguien de su misma naturaleza. Y este es el rey del que les vengo a hablar. No les vengo a hablar de Josías hoy. Les vengo a hablar del rey que puede hacer esto. Ese es Jesús de Nazaret. Él puede calmar, apaciguar esa ira de Dios. Solo Él puede para cubrir el pecado de todo el pueblo. Josías unió al pueblo en uno solo, desde el pequeño hasta el más grande. Pero Jesús une toda la historia de todo el pueblo de Dios, incluido nosotros, desde el más grande hasta el más pequeño. Él también revela la verdad completa de Dios, porque Él mismo es esa verdad. Josías trató de hacer las paces con Dios y no pudo, pero Jesús sí puede hacerlo, sí pudo hacerlo, y Él es el único que puede hacer las paces entre tú y el Dios Altísimo. Este es el rey verdadero, este es el rey ejemplar, este es el rey del que les vengo a hablar, es el rey Jesús, este es el protagonista de esta historia, el que nos apunta, Josías nos apunta a un rey mayor, a un rey que sí hizo las cosas bien, uno que sí cumplió la ley por completo y puede servirte hoy a ti como escudo protector de la ira de Dios que viene sobre todo el pecado. Él es el rey verdadero. Él es el rey verdadero. Jesús, mi rey. Este es el rey del que les vengo a hablar. Y hoy está aquí y ha apartado cita para que le conozcas, para que vengas a Él. Corre, apresura tus pasos detrás de Él. Abrígate bajo su sombra. Él puede protegerte. Él puede ser ese camino para que tú conozcas al Señor. Y abre el paso para que tengas una seguridad completa de que allí estarás tú cuando te mueras en el cielo a causa de lo que Él sí pudo hacer. El pueblo de Dios no pudo cumplir la ley, pero Jesús pudo cumplirla y nos sirve a nosotros. Y si tú crees en Jesús hoy, y si tú te arrepientes de tus pecados, Él te servirá a ti también como medio, como único protector, como único camino. Esta es la historia del rey ejemplar que les vengo a contar hoy. Espero no haberlos distraído. Este es el rey verdadero. Esta es la historia del rey. Este libro habla de un rey, de un pacto que Dios hizo desde el inicio con los hombres y tiene su cumplimiento en el Rey de Reyes. Amén. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti?